La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Agáchense y cúbranse, el volcán Kilauea registró una nueva e impactante erupción en Hawái.
No lleve paraguas, será totalmente inútil.
En la Argentina, la máxima central obrera anunció un paro total de 24 horas para el día que se trate la reforma laboral en diputados.
Nos vamos a Estados Unidos, donde Donald Trump afirmó que la Junta de Paz tiene un potencial ilimitado.
La Junta de Paz es aquella vaina que se inventó Trump en Davos para definir qué hacer con la Franja de Gaza.
Por otra parte, tenemos a Marco Rubio, el secretario de Estado, de gira por Europa Central.
Se reunió con Víctor Orbán, el húngaro, y habló de sembrar centrales nucleares por el centro de Europa.
¡No mames, güey!
Según el secretario de Estado, el plan busca reducir la dependencia regional de Rusia en cuanto a energía y fortalecer así su seguridad.
Pasen a depender de nosotros, dice Estados Unidos. Somos los buenos.
Damas y caballeros, es la sexta, milésima, vicentésima, cuadragésima, segunda emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagartija.
Muchas gracias. Como bien saben, la información no descansa.
Por eso, siempre hay noticias psicodélicas.
4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano.
No, es momento para chistes.
No, esos son los detenidos en el operativo que realizó Bukele en El Salvador.
Anunció la confiscación en alta mar de un buque con bandera de Tanzania que llevaba mucha cocaína.
¿Qué tanto?
6 toneladas y media.
Ah, sí, eso es mucho hasta para Scarface.
El gobierno de El Salvador dijo que la participación de tripulantes de diversas nacionalidades refuerza la dimensión internacional de la incautación.
Gente de todo el mundo, sin importar la bandera, trabajando unida por una misma causa, un mismo objetivo. ¡Qué emocionante!
Creo que esa no era la intención del mensaje.
Hablando de mensajes, Donald Trump le envió un claro mensaje. Mensaje a Hamas. Desármense total e inmediatamente.
Es que Trump quiere empezar con la reconstrucción de Gaza.
Varias naciones se comprometieron con unos 5.000 millones de dólares para financiar iniciativas de reconstrucción.
Las opciones son transformar Gaza en una costa azul llena de balnearios paradisíacos, realizar un mega emprendimiento inmobiliario del carajo, hacer una Dubai 2.0 sin palestinos o cubrir el área de hermosas y amigables bases militares.
¿Por qué limitarnos? Quizás todo eso al mismo tiempo.
La información psicodélica ahora nos lleva a Corea del Norte, donde un desertor explicó cómo Corea del Norte financia su programa nuclear.
A través de hackers que se infiltran en grandes empresas, dijo.
Hola, gran empresa. Lamentamos decirte que tu computadora está bajo nuestro control. Si no depositas miles de millones de dólares en estas cuentas de Kim Jong-un, te introduciremos en la lista Epstein, sucia y cochina, empresa occidental.
Por otra parte, Irán confirmó que junto a Estados Unidos mantiene negociaciones nucleares con Ginebra.
En Ginebra.
Ah, sí, en Ginebra.
Pasamos a espectáculos y los peligros del carnaval.
Aldo de Nigris sufre fuerte caída en el desfile de carnaval de Mazatlán.
El influencer y ganador de la Casa de los Famosos casi se cae desde lo alto de un carro alegórico, pero está bien.
Lejos de allí, Fátima Bosch, la mexicana Miss Universo, se desvaneció en el carro alegórico en la fiesta de la fruta y las flores en Ecuador.
Apenas un vahído por la alimentación típica de una Miss.
¿De qué consta esa alimentación?
Una barra de cereal cada 15 días y agua.
¡Órale!
Agua de las caras.
¡Ah! Y hablando de espectáculo, tenemos a Gloria Trevi encuerándose para Playboy.
Pero es una señora de 60 años.
Lo sabemos, pero la señora se mantiene muy bien y además hay Photoshop y excelente iluminación. Igual la información está confusa.
Sí, porque Gloria, reconocida figura de la música pop mexicana y colaboradora estrecha para una red de pedofilia internacional... les decía, Gloria Trevi.
Es la portada internacional de Playboy para la edición febrero-marzo de 2026, pero de Nueva Zelanda.
¿Nueva Zelanda?
Sí, Y Trevi se convierte así en la primera artista latina en encabezar la edición de ese país. Según dice la nota, un logro que marca un punto de inflexión en su trayectoria.
Claramente. ¿Y qué marcó un punto de inflexión en tu carrera?
Ser portada de Playboy Nueva Zelanda.
Sin duda. Gloria Treviño Garza, Garza de la Garza García Treviño, explicó que aceptó la propuesta de ponerse calata, bichi, encuerada en la producción erótica porque ahora es mucho más intelectual.
¿Ella?
Obvio no, la revista. Aunque esas excusas la usaban los chaqueteros del siglo XX para decir, yo compro Playboy porque me gustan sus entrevistas.
Me sentí muy cómoda participando en esta revista, que ahora tiene un enfoque mucho más intelectual, explicó.
Ya no te dicen, quítate la ropa y déjala en esa silla. Ahora te dicen, si vuestra merced tiene calor y desea mostrarse tal cual es, sin los oropeles de la industria textil, no duden en despojarse de sus prejuicios y agasaje a la cámara fotográfica, con su cuerpo esculpido por los dioses.
Que les muestre el culo, dice.
Intelectualmente hablando.
Estas fueron las noticias psicodélicas.
La verdad al desnudo.
Como en cada emisión.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué es, Capitán? ¿Cómo estás, Capi?
Yo estoy como loco, Capitán Vinilo, porque
¿qué pasó?
Las noticias nos superan.
Sí.
Hacemos las noticias de las noticias.
Sí.
Hacemos las noticias psicodélicas.
Sí.
Y quedan cosas afuera.
Ya.
Valencia multará a los puteros.
¿Cómo
sí,
es?
Señor. Y ahora, verá, porque ¿cómo es? Bueno, tras las denuncias de los vecinos del centro,
sí,
Valencia, por las filas en un burdel a 150 metros del ayuntamiento, se aprobará una ordenanza municipal para su cierre. Se me llenó el paisaje de preguntas, raza, díganme ustedes, ¿por qué hacen fila para entrar a un burdel?
No sé.
Es muy pequeño el lugar.
Salió en Instagram.
No sé, es muy vara.
A huevo,
claro,
que salió en Instagram.
Apareció un
a
influencer
huevo
en ese putero,
sí,
y ahora
sí,
todos, quieren,
y todos
ir.
Quieren ir. Obvio.
Había promos, sí, había alitas y balde de cheve por... a ver...
Todo sí.
¿Por qué el ayuntamiento toma medidas recién cuando no pueden pasar por la fila que se armó en el putero? Esto es de South Park, güey.
Hay que ver,
o sea,
si quién es el putero, güey.
A ver,
wey,
había olor feo.
Sí.
Todos salieron porque algunos se zorrajó un pedo adentro en un lugar
ser,
tan chiquito.
Pequeño,
salieron,
claro,
y luego,
claro,
bueno, evacúen y ahora hagan fila para volver a entrar. Ahí en Valencia, evidentemente, tío, la,
sí,
ruta al bacalao, les importa un pedo la trata de personas, les importa un,
obvio,
pedo los derechos de la trabajadoras sexuales, el blanqueo, la ilegalidad, las mafias, los prostíbulos, pero les mosquea muchísimo que haya filas en la calle del centro.
Es que quedó puesto esto. Quedó,
¿qué
puesto
es esto? La, o sea, parisina,
que,
dijo.
¿Para qué es esa fila? Para un putero.
Para un putero, dijo una señora valenciana.
Sí, sí,
dice,
sí, sí.
De toda la vida se sabe que ayer,
obvio,
era un putero. Y yo de ahí me jubilé. Pero, ¿qué onda, Valencia? ¿Qué onda?
Sí, bueno.
Bueno, en otras cosas,
sí,
murió Robert Duvall. Robert Duvall, para generaciones,
ajá,
sobre todo de cinéfilos, lógicamente,
sí, claro.
Muy representativo, ganador del Oscar, estrella de Apocalipsis Now. Apocalipsis,
ajá,
Now, al que le gustan las películas de guerra,
sí,
y no vio Apocalipsis Now, vea el Apocalipsis,
sí,
Now,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Película larga, si las hay,
ah,
pero
sí,
que muestra la guerra de Vietnam,
pero,
al desnudo.
Sí.
Es el teniente Robert Duvall que pronunció la icónica frase Charlie Don't Surf, que recupera luego The Clash.
Exacto.
En el disco Sandinista. Recordemos que Charlie se les decía a los vietnamitas del,
ajá,
Vietcong, ¿no? Durante la intervención estadounidense ahí en Vietnam.
Sí.
Y sería como la traducción sería como Carlitos no surfea.
Exacto.
Como diciendo Carlitos no es de los nuestros.
Sí.
Charlie Don't Surf, o sea, somos culturas diferentes. Charlie Don't Surf. Y ahí estaba justo ese teniente loquísimo, estaban,
ajá,
todos locos en esa,
sí,
película,
obvio,
porque estaba todo loco Vietnam,
sí,
y estaba, bueno, encarnado por Robert Duvall, que se transformó en energía cósmica el día de ayer. Damas y caballeros, momento de presentar a la productora estrella de este programa de radio, ella es La Muda.
Sí, que sí, mudita.
Sí.
¿Cómo está, guapa?
Muda. Es verdad.
Es verdad.
Va, es verdad, digo yo, no lo sentí. Se cayó Twitter.
Se cayó Twitter.
Se cayó X.
Ah, mire.
Que viene a hacer la misma cosa.
Ajá.
Tuvo una caída a nivel mundial.
Ah, a nivel mundial.
Estrepitosa, que generó fallas generales en la conexión. No se abría el home, por decirlo de alguna,
póngale,
manera. No se cargaban,
sí,
los videos. O sea, todo un pedo hubo.
Ajá.
Y yo ni me enteré. Pero sé que hay gente que está, que vive.
No, claro,
yo,
claro,
creo,
claro,
que hay gente que vive ahí adentro.
Probablemente sí.
Que seguramente sintió,
ajá,
el abismo,
bien,
¿no?
Sin problema.
Sí, cimbronazo.
Sí.
eso. No sé si ya está todo bien nuevamente o qué pedo.
Suponemos que sí.
Si no, si está todo bien, síganos arroba canal Transcom.
Claro, claro, claro.
México, lindo México. Y querido, Protección Civil informa de las fechas de simulacros a nivel nacional y cambio en la alerta sísmica para celular. Trabajamos en ello, básicamente para no espantar a la quilombo y a su perra chula.
Totalmente,
no sé qué le van a decir a partir de ahora, la alarma va a ser tranquila, tranquila, ya sabemos que estás toda marihuana, sal tranquila de la regadera, la perra va a estar bien.
Para distintos perfiles.
Para distintos perfiles.
Está bien.
Hay que, ahora con lo que todo esto que viene haciendo inteligencia artificial.
Tenemos mucha información de todos
de
y
todos,
la tenemos que usar. Entonces, para dirigirnos bien.
Sí, sí, tiene que saber, ser focalizado el pedo. Sí. Uno no puede tampoco espantar a todo el mundo a cualquier hora.
No, una familia de bien constituida.
Católica, apostólica, romántica. Obviamente.
¿Bien? Tampoco le puede decir a la familia.
En nombre de Dios, vayan a ver. No, claro.
Entonces, bueno, no, hacer un servicio.
Puerta a puerta, punto a punto.
Exacto.
Perfectamente. Muchas gracias a Protección Civil por la información. El cimarrón de Golden Colorado.
¿Qué dice el cimarrón?
Pirata Lagarto, esto es para mi hermano el Ryujin. Ryujin, usted es un macro chingón. Bueno, ver, Centennial descubriendo al Ryujin. O sea, ¿cuántas veces lo hemos dicho? El Ryujin es un mega chingón. Lo que pasa es que lo tenemos así en humildad para para que tampoco se nos enloquezca, ¿no? Dice Ryujin, usted es un macro chingón. Solamente los eruditos, eruptito, los eruditos nerdos especializados en X-Men, conocemos al personaje Nimrod. En mi caso, ese es uno de mis antagonistas favoritos de los X-Men, particularmente si lo dibujan John Romita Jr. o Mark Silvestri. Un gran abrazo lleno de admiración, carnal. Peace out, el Cimarrón y el Ryujin que está diciendo, este es de los míos, vamos a platicar. Un abrazo grande para Ryujin, que por supuesto es un macro chingón. Por eso está dedicado 24/7 a todo lo que tiene que ver con ese universo y del que sabe, lo que diga ni lo dudo. Y Cimarrón, otro macro chingón. Dos macro chingones se encontraron. X-Men no es de mis animaciones favoritas, de mis cómics favoritos. Así que, no sé, hablen. Nimda, justamente, no Nimrod.
No.
Nimda de Comacalco, México, dice: la respuesta rápida es que mi papá no era fan de los X-Men.
No.
O sea, no. Y bueno, ya sabía ese dato desde que en casa tuvimos computadora y conexión a internet. De las primeras cosas que busqué, aparte de videos de reproducción humana, fue mi nombre. Dije: Nimda. Y me salió, por carácter transitivo y cercanía, Nimrod es lo único que te podemos ofrecer. Claro. Y es así el enemigo de los X-Men. Así que conocía el caso, pero no, mi padre, o sea que por la Biblia, es bíblico. Un abrazo grande para Nimda ahí en Comacalco. Señoras y señores, momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Micorete.
Micoretete.
Así es.
Sí, Mico. Sí, la ENFE. Vamos a hablar de eso Sí, pero primero, ¿usted recuerda a Dixon, el de la Junta de Trabajo de Abel Lunático?
Claro,
Dixon, el hijo de la verga, Dixon. Y claro, obviamente. Bueno, Clamare Sam de Hyderabad, India, dice: hola, nave, reportándome mientras veo la Copa Mundial de Cricket.
Ajá.
Me cagan esas cosas, ya me cagan los gringos cuando dicen el Mundial de Béisbol y juegan ellos solo con los japoneses.
Póngale.
Bueno, a veces sí, los venezolanos, los cubanos.
Póngale.
Está bien. Pero son deportes que practican ellos solos.
Claro.
El Mundial de Cricket, ¿qué es? Entre los. Debe estar Pakistán, la India. Gran Bretaña.
Obvio.
¿Y qué pedo? ¿Alguna otra cosa más? Pero bueno, con eso armaron el Mundial.
Y bueno,
la cuestión
si los demás no juegan,
no, Clamare Sam, claro. Obviamente, si los demás no le saben la regla del cricket, su cula. Clamare Sam me vendrá con una lista importante, supongo, de otros países inincunables que juegan al cricket. Bueno, la cuestión es que no venía eso. Venía mientras estoy con la Copa Mundial de Cricket, porque allá donde tú vayas, haz lo que. Además, pareja india, entonces, ¿sabe cómo se ponen? Como los latinos con el fútbol. Está enloquecido. En indie. Bueno, la cuestión es que escuchando lo que dijo un desintegrado sobre el apellido de un deportista. No, en realidad era una junta de trabajo y era como un compañero del equipo, Pero quiero aportar a uno de los jugadores del equipo T20 de la India. Se llama Hardik. Bueno, hay que saber inglés, bien, Nico. Bien, si no bien. Se sabe inglés y no es, es uno pero medio no degenerado, mamá. Claro, no sabe. Hardik, imagínese usted a Dickinson y, sí. Y Dixon con Hardik. Abrazo, Nave, se les quiere. Un beso grande para Clamares Andes. Ahí te va, ahí en la India, nuestra amiga colombiana.
Besos.
Noticias de rancho.
Sí.
Hoy salen de Chihuahua.
Ajá.
Aguas. Sí, salen de Chihuahua. Hoy nos lleva a Ensenada, Baja California, donde el Tonayán está ahí asentado para traernos noticias de rancho. Accidente vehicular destruye puesto de tacos de pescado en la esquina de Juárez y Castillo.
Chale.
Totalmente destruido.
Sí.
Sí, no fue en este caso Juan Carlos dedicado a la destrucción de puesto de tacos en Ciudad de México.
Con una motonita.
No, esto fue. No, esto no sé con qué fue. Fue con un carro, qué sé yo, pero ya vamos a la noticia de rancho en motoneta.
Ah, bien.
Más noticias de rancho. Homero de Río Cuarto,
sí.
Motociclista experto que desconocen en el momento del accidente,
ajá.
Se cubre de esta manera el accidente. Motociclista herido tras choque en la rotonda Seminario, una motito de 50 centímetros cúbicos y un Ford Fiesta, ambos de la localidad de La Higuera, colisionaron a la altura de la rotonda. Un hombre de aproximadamente 50 años lo mataron. Tras que estaba herido ahí, le dijeron...
Y bueno, claro, se lo veía mal.
Vino la policía y dijo, este debe tener como 50. Pero Homero es un jovenazo.
Sí.
¿Cómo le van a... A lo sumo ya cercano a los 40. A ver,
póngale.
50, yo me ofendería, yo nada más me sanaría rápidamente para ofenderme e ir a buscar al cronista.
¿Qué dijo?
Es decir, escúcheme,
¿quién
míreme.
Escribió esto?
¿Quién escribió esto? Usted porque me vio ahí todo en el piso, todo hecho la verga, pero
sí.
Escúcheme, soy un juvenilio. Bueno, un hombre de aproximadamente 50 años, que es nuestro querido Homero de Río Cuarto, quedó herido y atendido en el lugar. No hubo que perder tiempo, no hubo traslado. Falta en realidad que se le siga desinflamando el tobillo a nuestro querido Homero,
que
salió en las noticias.
Ajá.
Él dirá en las noticias locales, no, porque esto se trasciende,
claro,
ya es
noticia
internacional. Esto ya llegó a Ensenada, imagínese. Así que bueno, Homero, póngase bien rápido. La motito creo que no sirve más.
No.
Está a la venta, motito a chatarra,
si
quieren, y veremos qué hacemos. La enfetapatía, nuestra enfetapatía, la que quiero abrazar, apapachar y darle muchos besitos en su carita toda preciosa, porque hizo quedar muy bien a toda la comunidad desintegrada. Pero claro, porque fue a la muestra de la pequeña Angelita.
Usted es una chingona.
La verdad que se fue vestido de novia, hizo todo lo que había que hacer, pero ya estaremos con más detalles de todo eso. Pero gracias, enfetapatía, usted fue una excelente representante de la comunidad desintegrada. Porque uno a veces piensa, a ver, ¿quién nos puede representar como comunidad? Y dice, no. Ay, ojalá que este
no,
si le aparece el de... No, la enfetapatía.
Bien, perfecto.
Así que una belleza, una fantasticidad. Y la pequeña Angelita que nos vino con un reporte. Todo eso está
bien,
muy contenta. Un beso para la enfe. Saludos a Zapito Caracol, a J. Paul, a Flor y al amigo que anduvieron por cuevas congeladas. A la morra tapatía y la quilombo de fiesta total. Al profe Distopía, a la chica navachistera, a Turi, el Javi Metal denunciando la trampa de los canadienses en Curling.
Mire.
Es verdad, sucio, los canadienses hicieron trampa. Aventaron un poquillo más así, empujaron un poco más la roca. Sí, no, mal,
qué
pero
feo,
bueno, qué canadienses,
feo.
¿Qué puede esperar uno? El cuajo norteño, que vandalizando todo en Querétaro con calcas de encaso que él mismo genera. Besos a la chaparrita de Villa Carlos Paz, Córdoba, que nos regaló una lluvia eléctrica tremenda, con sonido relajante y toda la cosa. En el programa de hoy nos deslumbramos, andamos a los besos, nos preguntamos qué somos, le ponemos salsa a los tamales y detectamos una perla falsa. Martes, zigzagueamos entre la masiva carrera en la que todos parecen ir en sentido contrario. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El podcast que usted está escuchando es un francotirador con Parkinson disfrazado de canguro.
Su intención no es provocar ningún daño ni generar caos,
pero nos vemos en la obligación de alertar sobre las circunstancias y describirlo tal cual es. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Sigue el ambiente lleno de amor. El efecto San Valentín nos deja como un perfume de ambiente barato que se va mezclando con sudores y pasiones. Llega la química irrealista.
¿Cómo está, química?
Bien, muy bien. Enamorada, podríamos decir.
Enamorada.
Bueno, un poco de todo. Es un mensaje que nos lleva por todas partes.
Ajá.
Con un desenlace. Le voy a hacer como un análisis. Soy como un crítico de mensajes del amor.
Bien, sí.
Bueno, un análisis que va a sorprender a muchos neófitos. Va a decir, ay, ¿cómo de esa manera está en este momento? momento la situación.
¿Qué es una montaña rusa del amor?
Sí, algo así, pero con mi experiencia, Lagarto, le voy a decir que no es tan sorprendente lo que pasa aquí, lo que le pasa a esta persona enamorada. La química realista dice hace mucho que no les escribo, por lo tanto, mezcla en el mensaje todo lo que le viene pasando los últimos 160 años, desde los estudios, la familia, esto, el trabajo, la política, la geografía y todo eso. Pero aquí lo importante es que todavía estamos con esa ráfaga amorosa que nos dejó San Valentín, esa cola de cometa que todavía fluye y que hace que el amor esté en el aire.
Ese perfume intenso que queda luego de que pasa una persona y dice, ¡ah, la mierda! ¿Qué se echó?
¿Qué pasó? Pero se me dio frasco de perfume encima y es el perfume del amor. En el mes de septiembre amor, a finales, estamos hablando del año pasado, no vamos a hablar del septiembre futuro. Bueno, conocí a un chico al que vamos a llamar Miniego. Bueno, yo estaba sentada, tranquila, muy así, esperando a que mi padre me recogiera de la escuela, de la universidad. Y llega el Miniego y me invita a jugar billar. Oye, muñeca, estás aquí sola y aburrida, ¿quieres venir a jugar billar conmigo? Bueno, ya que hay un billar y muchos bares alrededor de la universidad. Porque jóvenes, estúpidos y borrachos, es una mina de oro, eso hay que poner bares, obvio, hay que alcoholizarlos todo. En la previa y post estudios y durante y así. A lo cual yo rechacé, levanté la manito y dije, no gracias, ya que mi papá estaba muy cerca. Yo tampoco le podía decir, no papi, voy después a la casa porque este vato me acaba de invitar a jugar billar, iba a quedar mal. Después de ese día empezamos a hablar y todo muy cool. Sí, empezamos a salir más seguido, más billares, más lugares para beber, empezamos a estar más juntos. En los descansos de la escuela nos juntábamos, platicábamos y platicábamos. A veces no entrábamos a clase por platicar, porque ¿qué quiere? Hasta salimos de la escuela, nos íbamos a caminar o a tomar unos drinks de chiabos. Todo era bonito. Se acercaba para ese entonces Día de Muertos y mi escuela fue la encargada de decorar y adornar la plaza de armas, por lo cual a los alumnos de la escuela nos tocó acudir para, ayudar con la decoración. Ese día fue nuestra primera salida. No cuenta como primera salida eso, química. Yo no le quiero pinchar el globo ni desilusionarla, pero iba a toda la escuela, pero para mí...
Recordemos que en México, a escuela se le dice a la universidad. Hay otros lugares que escuela se le dice a...
Claro, estamos en esta escuela universitaria. Bueno, la cuestión es que más allá de todo eso, había que ir a decorar la plaza de armas y ahí fuimos. Toda emocionada y como una chava responsable, fui un rato a decorar, después me fui a chambear, porque también chambeo, y en la chamba estaba súper emocionada y contando el tiempo para irme, al lugar donde acordamos con este chavo el Miniego. Una vez que salí de la chamba, me voy a la casa, me arreglo y ¡fuga! Cuando llegué, me encontré con unos amigos que, había hecho ese mismo día. Yo les puedo hacer amigos en un día, hacemos amigos para siempre en un solo día, al día siguiente nos peleamos, pero va rápida la cosa. Entonces, hice a mis mejores amigos de toda la vida en ese día. Y así que estuve platicando con ellos en lo que él llegaba. Una vez que lo veo, se iluminó mi mundo. Pero esta vez tratando de controlarme y actuar normal. El meme actúa normal. Viene el chico que te gusta y se me cae el vaso, y todo ese pedo. Fuimos por unos drinks de chiabos y estuvimos platicando de muchas cosas. Fue una plática muy amena, y profundizamos temas. A mí se me dilataban las pupilas, decía, ay, ¿cómo sabe? Y todas esas cosas, y hablamos de la universidad, de la vida, de la familia, de esto, de lo otro, de Morelia, Michoacán en su conjunto, todo México, podríamos hablar el mundo. Conectamos muchísimo, al menos así lo vi yo, ¿no? Yo dije, ay, putas, qué conexión.
Esto es una conexión
del carajo. Yo veía la conexión así, como una
electricidad.
Una electricidad.
Sí,
unas horas más tarde.
Increíble.
Me manda mensaje mi hermano diciéndome que estaba casi cerca de donde yo estaba, que fuera con él para irnos juntos a la casa. Esto parece una historia periférica que se abre como en un camino que no tiene nada que ver y no importa. Pero hay una situación aquí que a mí me gustaría destacar porque es de película. Una incomodidad, digamos. A lo cual yo le dije a mi niego, oye, ¿te gustaría acompañarme? Me dice, mi niego en ese momento dice, ay, ya, a ver, está, ¿esto es una entrada a la familia o qué pedo? Póngale, ¿no? Porque, claro, con mi hermano, no sé qué, bueno, todo. A lo cual accedió, dijo, ah, sí, tu hermano, ah, no, no hay pedo, vamos. Fuimos con mi hermano y su novia.
Ajá.
Novia de tiempo del hermano, ¿entiendes? Claro. Nosotros una relación que todavía estábamos viendo que había química entre nosotros, pero no mucho más. Y mi hermano con una novia contundente, histórica. Y estaban pisteando como dos campeones, así. Así que nos unimos, le presento a mi hermano y a su novia y estuvimos muy a gustos pisteando. Pasaron las horas, mi hermano se estaba besando con su novia, así. Algo incómodo, y sí, es algo incómodo. Totalmente. Eso, porque uno no sabe si nos sumamos a la caravana de los besos, o decimos, ellos. Ellos se besan entre ellos, nosotros entre ellos nos besamos todos, ya nos tenemos que ir, qué, pero esa situación como que medio obliga a algo, es la situación incómoda que le decía. Bueno, y yo en la pendeja tomando, cuando una encima está media nerviosa por algo, como que pistea más cabrón, ¿no?
Obvio,
pues no sabe qué otra cosa hacer. Entonces, otra. Y a veces, 114 caguamas, no sabemos quién las iba a pagar, pero bueno, solo escuché que mi niego me estaba hablando y hablando con un... Volteo y ¡pum! Me besa. Me roba un beso. ¡Muah! Me hace. Y bueno, no supe cómo reaccionar, raza. Pero estaba flipando in colors, estaba emocionadísima. Así que, bueno, le seguí el beso, ¿no?
Sí,
¿qué va a ser una? Tampoco estaba en la situación. Yo lo invité, que estaba mi hermano ahí a los besazos con la novia. ¿Qué le iba a decir? Ay, no, te confundes un chingo. No. Era una situación difícil.
Sí.
Después de ese día nos hicimos más cercanos. Pasamos y vivimos muchas aventuras muy locas. Y bueno, había como más cercanía, digo yo. Él fue a la fiesta que hice en mi cumpleaños y mi hermano nos presentó como novios ante sus amigos. Porque el hermano le vale verga, ¿no? Entonces, el hermano no tiene esos. Ese es el novio de mi hermana.
Totalmente.
Sí, nos vale madres todo. Pero yo estaba en una situación como...
Todavía no somos nada.
Claro.
O sea, sí, pero no. Pero,
somos novios. Sí. Pero bueno, a mí me gustaba igual que se aceleren los tiempos, ¿no?
Entonces,
y a casi medio mundo todo iba muy bien. Hablábamos mucho, estábamos juntos, nos buscábamos el uno al otro, todo cool. Me sentía súper bien con él. Cada que estaba con él, se me iluminaba la carita. Sí, los ojos. Me alegraba mucho mi día. Teníamos nuestras pequeñas diferencias, pero las platicábamos. Oye, yo no pienso como tú. Bueno, no importa, sigamos. Había mucha comunicación entre nosotros los últimos días de noviembre.
Sí.
Le pregunté, ¿cuánto pasó? A ver, septiembre, octubre, noviembre. Bueno.
Tres meses.
Le pregunté, ¿qué somos?
¿Qué somos?
Diego, me parece bien, tres meses.
Tres meses
es un tiempo como para ¿qué somos? ¿Qué somos?
Sí.
Entre la plática, así como
claro.
Como quien filtra una finta.
Como para ir definiendo. ¿Qué somos?
Y definiendo el pedo, ya sé tu signo zodiacal, ya sé que estudias, ya sé esto, ya sé lo otro, ya te presenté a la mitad de mi familia, no sé, ¿qué somos? Bueno, ya que hacíamos muchas cosas juntos, deduciendo, entramos al cerebro de la química realista, hacemos muchas cosas juntos, éramos como si fuéramos novios, pero todavía no había etiqueta oficial.
Claro.
Y no es que una sea una conservadora que pretenda una absoluta dependencia el uno del otro y una contrato de exclusividad. Éramos como exclusivos. Yo digo, bueno, de alguna manera esto tiene que pasar a un segundo estamento que sería el noviazgo. Porque cuando mi hermano nos presentó como novios, nosotros nos hicimos pendejos los dos. y nos fuimos a buscar más ponche. Bueno, a lo cual fue todo el día hablar de eso. Ah, o sea, mire. ¿qué somos? No, y qué somos, eso es muy relativo. No somos nada, me dijo él, pero no somos nada en qué sentido. No, en el sentido filosófico, pero si quieres. Sí, claro. No, que somos, qué relación nos une y qué relación nos une. Aplicó varias veces un lagarto, depende, depende, andaba diciendo depende, depende, bueno, pedía otra caguama, decía depende. Sí, sí, ¿cómo puede ser? Pero tengo no, en un momento dijo, bueno, sí, novios, es una posibilidad, pero ¿quién le, en estos tiempos que corren, quién le pone rótulos a las relaciones? Empezó con toda esa cosa, ¿no? Y yo dije, bueno, no, sí, tiene razón, casi que me convence, porque el amor es así. Sí, vio una con las pupilas dilatadas, como que dice, ay, mi macho, sí, acaba de, otra corriente filosófica acaba de nacer aquí en una plaza de Morelia. Bueno, al día siguiente salimos a Plaza Modelo. En Plaza Modelo nos gusta mucho ir, ya que está algo cerca de la escuela. Ajá. Entonces queda práctico. Claro, sí. Es como un combo ganador. Ese día se mostró súper indiferente. San Valentín está llorando en estos momentos. Dice, ya pasó mi día, estoy llorando por... Pero esto me hace llorar. Súper indiferente. Ya no le brillaban los ojos cuando me veía. Ajá. Me esquivaba la mirada. Miraba para abajo. Pateaba una piedrita. Me esquivaba el tema de conversación. Me respondía, bueno, sí, como quieras. O sea, como que así, como una depresión entró.
Terrible.
No se sabe, terrible. Una ignoración absoluta. Sí. Y yo me acercaba como para un cariño, una caricia, un beso. Y me besaba la frente. Y me decía, sigamos caminando. Pero ya dimos toda la vuelta a la plaza, no importa, y así. Y se me hizo rara su actitud al día siguiente. Yo dije, bueno, será.
Quizás tuvo un mal día.
Será el efecto del día siguiente, póngale, a lo mejor algo que no me quiere contar él.
Ajá, sí.
A lo mejor le salió un grano en el culo y le pareció poco erótico contármelo en la plaza y rodeado de gente. Digo, en algún momento va a surgir. Todo hay que hablarlo, digo yo, dice la química. Desde ese día ya había cambiado absolutamente todo.
A la mía.
O sea, vino beso y se cambió todo. El beso parece que... En realidad el beso no.
No, el beso fue...
El beso estaba genial.
Sí.
Lo que estaba mal era ponerle nombre a la relación.
Claro, claro.
Eso como que lo mosqueó. Dijo, lo evité todo el tiempo que pude, pero la verdad que no. Cuando... Bueno, yo dije, no sé, ya no estaba fluyendo, dije. Y se lo comenté y le dije, esto ya no está fluyendo. Ya no nos veíamos tan seguido. Él me decía, hoy no puedo, pero si después de la escuela, si vamos juntos a la escuela y no, pero después de la escuela tengo que ir a decorar otra plaza de armas a otro municipio. Sí. Bueno, poco tiempo después ya no me contestaba los mensajes.
Ah, no mames.
Y yo dije, qué pedo con el pedo. Uh-huh. No me contestaba nada. Bueno. Me aparecía ahí como leído, pero no me respondía. Se me hizo raro me dolió.
Vete a la verga, claro.
No, vete a la verga, el lagarto, yo peleo por el amor.
No, ya
sí,
está.
Y bueno, se me hizo raro y me dolió ya que él había hablado con mi familia de que él quería algo serio conmigo.
Ah, no manches.
No, en un momento dijo a mis padres, a todos, le dijo, mire, yo quiero algo serio con su familia, chava en cuestión, con la química realista.
Bueno, algo serio con la familia.
Sí, algo serio, ustedes no les vengo a contar chistes, esto va serio, pero ya, bueno, se estaba involucrando más con mi familia, como cuate de mi hermano, como esto, como el otro, y ya lo teníamos ahí en la fotografía que colocamos en el refri. Y de pronto cambió todo. Amigos.
Pregúntale a su familia.
Cuando entré a clases. Sí, esto hay que hablarlo con toda la familia. Cuando entré a clases, a lo mejor lo amenazó a alguien de la familia, ¿no? Lo cazó del cuello y le dijo: tú síguele jugando al vergas, güey, si esto no va en serio, ¿sabes qué? Y a lo mejor dijo: no.
No,
la familia no tiene nada que ver, química realista. Este es un pedo que a veces la hormona nos juega esas malas pasadas, pero mándelo a la verga, digo. Nos cae gordo este güey.
Sí, güey.
O sea, cuando entré a clases después de las vacaciones, yo estaba muy tranquila con una amiga fuera de la escuela fumando un cigarrito. Pasa el miñego este en cuestión y yo trato de ignorarlo completamente y seguir en la plática con mi amiga. Hasta que me dice mi amiga que el miñego me estaba viendo, me estaba mirando, que volteaba para verme. Yo volteo y a lo cual me emocioné un chingo, pero no quería que él viera mi emoción.
No.
Entonces yo dije, disfraza esta emoción con cara de asco.
Sí.
Y me di vuelta y lo miré de arriba abajo como diciendo, y dije, bueno, últimamente hemos hablado, pero muy poco.
Ajá.
Sí, no, a veces eso. Ya me saluda cuando me lo topo en la escuela, porque ni me saludaba.
Bueno, mames.
Y pues sí, me dolió mucho, me desequilibró, pero ya todo está cool conmigo. O sea, aprendí mucho de esa persona y pues solo toca aceptar y seguir adelante. Han pasado muchas cosas, Nave. Espero este mensaje sea leído y no comido por la foca. Los amo mucho. Uah, Nave, bye. Dice, escúcheme, ¿cómo,
sí.
¿cómo quedó la situación?
No, está así.
No
una
sea,
experiencia basta.
No, experiencia basta. Sí, sí, sí no sí. sea migajera. Le pido por favor.
No.
¿Qué es eso de darse vuelta toda emocionada porque el vato la está mirando?
Bueno, fue una
el que la hace una vez, la hace dos veces.
Sí, a huevo.
Y yo le digo, la queremos cuidar aquí, pero usted no se deja. Así que bueno, manténganos al tanto de esta relación intempestiva. Señoras y señores, la química realista con ustedes. Un beso grande para ella.
Me siento débil. ¿Así se siente el amor?
No. Así es como se siente la venganza.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso@canaltrans.com. Repito, en caso@canaltrans.com.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno. Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Y como decíamos, habiendo superado San Valentín, pero todavía ebrios de amor, llegan los capítulos restantes de Una Historia, Un Amor, Una Vida. Porque esto no puede quedar así.
Totalmente.
Así que bueno, pasamos por el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Recordemos, ahora vamos al capítulo 4. El primero era Qué linda que estás. El segundo fue El guerrillero del amor. El tercero fue La máquina sensual. Y ahora vamos al capítulo 4.
Ajá.
Señoras y señores, hoy presentamos Abandonado en Navidad.
No mames, Navidad.
Bueno, no vamos a hacer un reconto de todo lo que pasó hasta el momento. Porque,
no hay peor situación que te dejen en Navidad.
Sí, es jodido. Vayan a los programas de la semana pasada
claro.
van a ver todos los capítulos.
Sí.
Capítulo 4.
O sea, el día
tenemos,
de tu cumpleaños.
Sí.
Navidad. No sé qué otra fecha hay. Año nuevo.
No sé. Justo San Valentín, que te dejen el día antes de San Valentín. Ese es el peor
Ese es como así más caótico.
Bueno, sí, es que
lo otro es un bodrio.
Es dramático.
Chingan la vida.
Sí, sí.
El día de San Valentín es como, qué drama terrible de San Valentín.
Sí. Es dramático.
Que tiene
lo
que
de
ver.
San Valentín es súper dramático porque además uno está pensando que la pareja que toma la decisión del abandono un día antes de San Valentín es porque va a pasar San Valentín con alguien. Porque es muy raro. Tengo el día mañana. O sea, armo el super pedo ahora porque mañana no voy a tener tiempo para el caos. Pero bueno, capítulo 4, Abandonado en Navidad. Recordamos un dato que empeora muchísimo la situación. Esto tiene que ver con alguien que ha bajado de Colombia a Chile. Entonces, nuestro sin nombre de Jamundí Colombia no está en su ámbito.
Exacto.
Su ámbito era su novia.
Ajá.
Si la novia decide cortar vínculos, le pasa la Navidad en Punta Arenas, que no hay cosa peor que pasar la Navidad en Punta Arenas. La gente de Punta Arenas, Chile, está diciendo, la verga, ¿y por qué dice eso? Cállense, ustedes síganme, porque es así el pedo. Entonces, tenemos a un colombiano de 1,85 m, color canela, que no sabe bailar, está como nuevecito para las cuestiones del amor, y tampoco toca el bajo ni la trompeta.
No
baila salsa, y lo tenemos solo, deprimido al carajo. Su morra le acababa de decir, mira, no era lo que yo pensé que estaba comprado en Temu, así que lo lamento, regrésate como puedas.
Esta Navidad.
Abandonado en Navidad, faltaban 10 días para la Navidad.
Bueno, ya estamos en Navidad.
Y en 10 días no la armamos, no rearmamos una vida. Así que, bueno, pero por suerte no había tenido el tiempo como para comprar el regalo. Qué chavo positivo. Parcero, eres un campeón. Me gusta la positividad de este hombre.
Sí.
Hecho la mierda en Chile, perdido en su Colombia natal lejísimo, su novia que lo había abandonado, la mujer por la que viajó. Dice, qué bueno que no había comprado los regalos de Navidad, porque totalmente, yo pensaba para toda la familia. Para la abuelita que me rentaba la habitación, sí, para el padre que me odia, claro, para todo
tiene
eso.
Que ir a un tianguis a venderlo.
No, por eso. Entonces, sí, afortunadamente no había comprado nada. Si me abandonaba, no sé, 2 días antes de Navidad, yo ya tenía todo comprado. No, así que bueno, por suerte no había tenido el tiempo para comprar el regalo y pues me ahorré eso. Al menos algo bueno, dice. Se aferra al.
Está bien, sí, está bien. Hay que encontrar siempre el lado positivo.
Totalmente, querido. Pero digo yo, si hubiera esperado al menos al primero de enero para poder comer yo en familia, compartir una alegría, fuegos artificiales, Navidad, el niño Dior, el pesebre. Sí. Bueno, ese mismo día, totalmente destruido, hablé con la abuela y le dije que me cambiaría, porque si recuerdan y vieron los capítulos anteriores, yo estaba rentando una habitación
en lo de la abuela,
en los condominios de la abuela, poderosa empresaria de Puerto Príncipe, digo, de Punta Arenas. Bueno, le expliqué la situación. Mire, abuelita, lo que pasó es que su nieta me mandó a la verga. Ella me dice que no, ¿cómo puede ser? Pero que su nieta, que es boba al dejarme, ¿cómo va a dejar? Y mientras me tocaba los músculos.
Claro,
sí. Sí, pues la abuela pasó de creer que yo era un guerrillero a tratarme como un verdadero hijo. Ay, te quiero más que a mi nieta. Pero le expliqué que sería muy duro para mí mientras, ustedes celebraban.
No quiere pasar la Navidad conmigo.
Claro. Yo dije, mi nieta es boba, olvídese. Usted pasa Navidad con nosotros. Y yo dije, va a ser un poco incómodo. Primero, que mientras ustedes pasan la Navidad, yo estar ahí no tiene sentido.
Claro.
Si yo me quedo en la habitación, que usted me renta tan amablemente, sí, abuelita, a un precio de usurera, y ustedes están festejando la Navidad y yo ahí encerrado. La verdad que da pena, que soy un perro.
No.
Bueno, llorando, mirando el techo, diciendo Navidad, jingle bell. Bueno, ella al final entendió y dijo, sí, la verdad, hijo, tienes razón. Bueno, y busqué una pequeña habitación lejos de la vida de Alejandra.
Abelarda. Sí.
Bueno, no tan lejos porque Punta Arenas es pequeño.
Claro.
En Punta Arenas te puedes ir perder entre la multitud.
No.
Así que bueno, y todo el tiempo uno se encuentra con gente conocida.
Sí, obvio.
Así que el famoso, ¿y la novia, mi hijo? Te la pregunta hasta el vecino.
Claro.
Así que bueno, pero
aparte,
¿me entienden?
Que no tiene más con quién preguntar. No,
no
te... por su familia, si no la conoce nadie.
Claro, no, totalmente. Totalmente.
Ni amigos,
entonces,
nada.
No, dice, tú eres el colombiano que vino a Chile, abuelo. ¿Y dónde está el sentido de tu presencia aquí? Y yo lloraba desconsoladamente. Y bueno, la cuestión es que ustedes me entienden, ¿no? Creerían que la historia con Abelarda termina en ese punto.
Ajá.
Pero no es así, porque llega el capítulo 5. Joven campestre y silvestroño llega a la capital.
Oh.
Sí, señoras y señores, decidí irme a vivir a la capital de Chile a vivir la vida loca. Yo, un joven de 23 años en la capital, Santiago de Chile, viendo todos los letreros de neón, caminando esas calles multitudinarias, embebiéndome entre la multitud capitalina. Mi jefe me recomendó con unos amigos suyos y llegué con trabajo a la capital. Entonces, lo otro era buscar habitación, la cual encontré en una especie de mansión con muchas, bueno, mansión como venida menos, como derruida, como donde había muchas habitaciones que arrendaban diversas clases de personas de todo tipo, un ladrón de bancos, un misionero, una mujer que hablaba ruso, un músico, un mudo, una señora que había sido actriz en sus años de juventud, y yo solo tenía un colchón sin mantas y me tocaba cubrirme con mi propia ropa. Pero esa es otra historia. Y el desenlace llegará, señoras y señores, en el capítulo 6.
Quedará
para la próxima. Un abrazo grande para nuestro querido amigo, el sin nombre, desde Jamundí, Colombia, viviendo en Santiago de Chile. Señoras y señores, llega Ana Molly.
¿Cómo está Ana Molly?
Bueno, habíamos preguntado por qué va tan rápido este programa. Va a una velocidad, llega San Valentín. Valentín, los trenes del MAME, los nombres, esto. Habíamos quedado con los tamales yucatecos. No sabe cómo apareció Caroline, con los ojos inyectados en sangre, hecha una locura, meneando tamales yucatecos. Dice, a ver, ¿quién va a hablar de tamales yucatecos? Hay que decir, ay, me dio una clase de tamales yucatecos.
Completa.
Yo que entre Mario de la Verga,
chingos.
Parece que hay 150 tipos de tamales yucatecos, muy bonitos todos. Me mostró uno, inclusive, que vienen con el hueso del pollo adentro, como diciendo aguas, porque hay que andar masticándolo bien el tamal, porque qué pedo con el pedo. Bueno, Ana Moli dice, vaporcitos yucatecos, son tamales pequeños, delgados, de maíz, rellenos de pollo o cochinita pibil, envueltos en hoja de plátano, cocinados al vapor. Se sirven con chiltomate, salsa de tomate y habanero. Punto, se va Ana Moli, se retira, mueve su camús y se va a hacer ejercicio.
Bien.
Detrás de ella llega Caroline de Chetumal, Quintana Roo.
¿Cómo está, Caro?
Los tamales yucatecos se parecen mucho a los oaxaqueños.
Ah.
Bueno, de hecho, claro, por región, digamos.
Obvio. Por tamales, y, sería otra cosa,
pero envueltos en hoja de plátano.
Claro, claro.
Así bueno, que bueno.
Tamales de delfín.
Sí, tamales de delfín. No,
alfín.
Qué puto. Ah, tengan madre, güey. Ah, no, al fin, sí. Bueno, pero hay varias. Yo me imaginé así como estamos en la península. Digo.
Claro. Sí que sí.
Unos tamalitos de delfino te da frío,
carísimo.
Carnal. Sí, carísimos, por cierto. Bueno, pero hay variantes que llevan en la masa una especie de frijolito más pequeño, se llaman espelón.
Sí.
Bueno, y hay otros que llevan huevito duro adentro, todos muy ricos, pero me hizo ruido que siendo Ana Moli nutrióloga, haya elegido esos tamales porque son bien, bien antidietas. Grasositos, pues, pero ahí está la sabrosura. Pero usted sabe, Caroline, que la característica de Ana Moli, la gente la busca inclusive como como nutria,
claro,
porque parece que los permitidos son importantes,
obviamente, o sea, son importantes. Al ejercicio que usted hace.
Sí. Ana Moli dice, bueno, cómase un tamal,
claro,
y al día siguiente se me va caminando a Monterrey, le dice,
listo, ya está.
Y ya está, sin culpa. Pero
obvio.
Sí, es la nutrióloga de los permitidos, Ana Moli. Pero bueno, así que sí, además, yucateca, güey,
claro,
el yucateco le va a encontrar la forma a que su comida regional sea el permitido en toda dieta, ¿no?
Aparte, así que igualmente, o sea, bueno, hay cosas más saludables, cosas menos saludables, pero lo importante es la cantidad, ¿eh?
Sí, lo importante es la cantidad. Ana Moli dio pequeños mordiscos.
Exacto.
Bueno, la cuestión es que, me hizo ruido, no eso de que son bien grasositos, sí, bueno, la comida así.
Sí que sí.
Yo le diría prácticamente en todas partes las comidas regionales son portentosas porque además son ancestrales, vienen de época donde había que trabajar el campo, güey. Hoy uno porque se come 50 tamales y se queda sentado viendo la Netflix.
Sí.
Entonces, bueno, no hay chance. Pero ahí está la sabrosura en los grasositos, sí, desde luego. Bueno, para mí la maestra en el Challenger fue como... Ah, no, de otro tema.
De otro tema.
La maestra que voló por los aires en el Challenger, recordamos eso,
obviamente.
Lo hablamos la semana pasada. Fue como el perrito en cualquier accidente. Hubo varias personas más en ese transbordador que voló por los pedazos.
Pero
todos quedaron pensando en la maestra.
Totalmente.
Sí, sí. Quedamos todos pensando en la maestra porque era lo original de ese viaje.
Claro.
Primero porque no tenía que ver. Uno supone que, bueno, astronautas, aviadores, todo ese tipo de gente está como
preparada.
Preparada. Póngale. O conociendo los riesgos de una misión espacial,
la
o que la chingada. Sí, pero la maestra no sonaba como que estaba dando clases y le dijeron,
llevaron.
Señora, ¿nos puede acompañar? La vamos a subir un transbordador. Y ella dijo, ¿qué pedo con eso? Y voló en pedazos. Entonces, una maestra ver, yo por ejemplo conozco un chingo de maestras y no conozco un puto astronauta, güey. Esto nos genera una cercanía.
Sí.
Es como lo del perrito.
Obvio.
O sea, mueren 20 rusos y un perrito. Y yo conozco un perrito. Ruso no conozco a nadie, pero perritos conozco un chingo. Entonces eso nos da cierta afinidad, Caroline, y todo el pedo. Bueno, volviendo al tema de los tamales para cerrarlo.
Sí.
Porque también, por supuesto, apareció Betsy Lou diciendo, los tamales oaxaqueños,
por favor.
¿Qué van a estar hablando?
Por
¿no?
favor,
y nos convidó Mezcalito.
Sí.
En la clase magistral, Caroline muestra el tamal torteado, el brazo de reina, que no tiene nada que ver porque Terita se va a emocionar y Monique se va a emocionar. y el macairodonte, se va a emocionar. No,
está rarísimo.
No es dulce, no, claro, es como el, claro, brazo de reina, sí, sí, colombiano. Dice, brazo de reina es con hojas de chaya.
Ajá.
El shpelón, como se dice en maya, el espelón, el shpelón, el colado y bueno, y todo eso. Imaginen todo esto en video y con toda la jauría de huskies queriendo un poco de esos tamales. Obvio. Y Caroline gritándoles, no les voy a dar. La desilusión, hermano. Un beso grande para Caroline de Chetumal Quintana. Besos. Roo. Gracias por esa clase, porque es una forma también de acercarnos,
claro,
a las,
sí,
a los menús, a las comidas y a las recetas locales. Y un beso para Ana Molly, que lo que hizo son vaporcitos yucatecos,
sí, sí,
para, bueno, contentar a la banda justamente luego de la partida de Rosca de, ajá, Reyes, ¿verdad? Llega el parche neurótico de los Mochis Sinaloa.
¿Qué dice parche?
Hablando de Merle.
Sí.
Uy, la historia, ah, del nombre de Merle, ¿me la contaron? No sé si estoy autorizado para hacerla pública. Es terrible. Pero
es impresionante.
Pero Merle se llama Merle.
Sí, sí, sí.
O sea, no es que se llama Merlina, sí, ni no, llama no. Merlocaña, ni Merlótica,
no,
ni Merleluz.
No.
Merle se llama Merle.
Solo
le mandamos
Merle
un beso a Merle. Solo Merle, sí, 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 solo, sí, Merle. No tiene segundo nombre.
Ajá.
Un beso grande para Merle. El parche neurótico de los Mochis Sinaloa dice, hablando de Merle, Merlín y Perla, hace días me tocó atender a una paciente que se llamaba Perlina. No mames, güey.
Perlina.
Perlina.
Wow.
Eso es original,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Feo como su puta madre, pero original.
Bueno, depende a qué se dedica.
Sí, totalmente. Perlina. ¿A qué se puede dedicar Perlina?
No sé, pero me suena,
sí,
que...
Llama, sí, la Perlina.
La va a atender
le
Perlina.
Podemos decir Lina, le podemos decir Pearl.
Claro.
Bueno, Perlina, Perlina, sí, ¿cómo sería el diminutivo? Porque ya me suena diminutivo Perlina, ¿no? Es Perli, como una perla de... No, no, eso no es un diminutivo, bueno, sería Perlinita,
bueno, ah, el diminutivo,
perniciosa.
Claro.
Sí. Bueno, Perlina, me dijo que yo era de los pocos que se acordaban de su nombre. ¿Cómo olvidé? Me lo
pero
voy a acordar,
favor,
yo, güey,
claro,
Perlina, o sea,
sí,
¿qué pasa con Perlina? Perlina, ¿por qué no se acuerdan de su nombre? Sí, está exótico.
Totalmente.
Sí, yo pensé que era un hombre... un hombre de nombre, ¿no?
Sí.
Muy culero, como para no recordarlo. Coincido totalmente, güey. No sé si culero, pobre Perlina, tampoco le vamos a hacer así. Pero sí, es un nombre que es recordable. ¿Te llamas Perla? No, Perlina.
Perlina.
Mire usted, es como una falsa perla, ¿no?
Uh-huh.
A ver, se me,
sí,
hace...
una perlina.
Es como el,
sí,
cuero,
sí,
y la,
sí,
cuerina.
Sí, sí. Totalmente.
Es como el diamante y la diamantina.
Sí. Yo lo imaginé también como una perla exótica, pero no, es más del perla.
Sí.
Elina es más de falsa.
Sí,
de...
sí. Es. Vengo a vender esto, a ver,
sí,
pero esto no es perla. ¿Y
eso,
qué es? Es una perlina.
Claro.
Llévela. Un abrazo grande para el parche, sí, neurótico de los Mochis Sinaloa, que cómo la cagoteamos a Perlina. Menos mal,
ya,
que no,
sí,
es desintegrada, porque entre usted y nosotros, no sé. Un abrazo grande para el parche.
Abrazo,
el Chiqui Monster desde Guanajuato capital dice, hola nave, ¿cómo están? Los que tenemos acceso a base de datos,
ajá,
hemos, hacker,
¿a
man,
qué, a qué tipo de base?
Y base de datos,
sí,
y yo tengo la base de datos de todo por los análisis que hago yo, químicos, de todo eso,
ajá,
entonces imagínese,
no,
usted,
no,
yo me,
sí,
sé todo. Bueno, así que aguas Guanajuato, no, todos los que pasaron aquí por el laboratorio,
sí,
me lo sé todo, además que luego de la pandemia me lo sé todo, todo.
Claro.
Sí, luego me olvido, no hay pedo.
O sea,
pero base de datos de, bueno, hemos visto cada nombre que no se les ocurre a los padres, que no piensen en que la criatura será víctima de bullying. Yo no lo entiendo. A ver, como lo mencionaba el pirata y el lagarto, bueno, son padres frustrados que querían niño y por su machismo estrepitoso terminan poniéndole el nombre masculino a su hija y se pasan de verga realmente. Es así como conozco a una señora llamada María Jorge, le valió verga al padre. Dijo, yo me llamo Jorge,
sí, para
lo
mí
que nazca,
sí, Jorge, sí,
lo que te salga de ahí dentro,
sí,
le dijo a la mujer, se va a llamar Jorge. Y pero si es una niña, ah, sí, María Jorge, si,
sí,
quieres. Pero Jorge le va. Y Jorgelina, no,
no,
yo me llamo Jorge, no me,
claro,
llamo Jorgelino.
Sí, sí.
Así que a la verga, uy, puta madre. Otra, María Miguel.
Oh, María Miguel.
Amanda Miguel.
Ah,
y María Miguel, sí,
sí,
se llama María Miguel. Entre tantos nombres raros, sí, lo raro aquí es que por su,
ajá,
huevo, no.
Miguel puede
así
ser
como
apellido.
No, no, bueno, pues estamos hablando de nombres. Si es
no,
apellido,
no,
sería,
digo,
María Miguel Miguel.
Ah, bueno.
Okay. No, esto es María Miguel y es María Jorge. Bueno. utilizando el, sí, el Guadalupe unisex,
claro,
o el Isabel unisex. Póngale. Esta es una mujer llamada Miguel. Podría ir. Así que bueno, ese sí, y son y chistosos y así, pero bueno, más chingón y moderno que he visto de todos,
sí,
es Rayo McQueen de Jesús. Abrazo, mis chingones. Rayo McQueen de Jesús.
Genial.
No, eso, eso es. A ver, pero entiéndame, Chiquimoster. Sí.
Eso,
no, sí, drogado, sí, y embarazo adolescente, sí, porque no, sí, se te puede, sí, ocurrir.
Nah, no.
O sea, Rayo McQueen de Jesús. Sí. Está chido si, si el chavito va a ser deportista o algo así, no dice, no,
sí,
Rayo,
sí, ya,
McQueen.
Ya viene con el...
Sí, ya viene con el sobrenombre, sí, o con, sí, el, sí, nico, sí, con el no, con sé el... qué. Dice, oh, hoy enfrenta en esta noche velada boxística Rayo McQueen frente a no sé quién.
Sí, sin duda.
O sea, está chido. Sí, sí. O que se dedique a las luchas, sí, o algo así. Rayo Jalisco. Bueno, tiene un heredero. Rayo McQueen de Jesús. Además, con el, no sé si apellido o segundo nombre de Jesús.
De Jesús.
Qué cosa,
y
¿no?
Le da como ya...
Yo coincido con usted, sí, drogados, y coincidan conmigo, adolescentes.
Sí,
o sea,
sí,
no hay
duda,
otra explicación, sí, amigos. Sí. Muchas gracias. Un abrazo para el Chiqui Monster de Guanajuato. Damas y caballeros, llega con ustedes al repostebrio de Acapulco.
¿Qué dice repostebrio?
Sí, desde Acapulco a Juárez, México. Y al repostebrio, totalmente repos y totalmente, sí, ebrio. Y campanita, qué bonito. Cocinen algo,
sí,
delicioso,
sí,
dulce, apetecido. Decible. Un abrazo grande para el repostebrio ahí en Acapulco. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Chiqui Monster, por el Chefer, por la pequeña Angelita, por el Inge Pescadito, por el Alan Krieger, por el Móndrigo, por la Chapaquita Destrucción, por el Mítico, por el Dakar de Bucaramanga, por el Big Ogris del Lago de Moreno, por el Seco de Mérida, Yucatán, por Emanuel Oblong, por la novia esposa, por el señor Edric, por Aqua, por la sandwichita, por el barco.
Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah. Whisky, whisky, dance, whisky, 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 dance, ah.
Y así nos despedimos, porque aprovecha, perdón, a sus monitores por la EFA, por donde escucha, dentro de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, wey.
Pero antes, señor Lardijat, dígame cómo ve la tierra.
La veo maullando, lamiéndose, afilando sus uñas, como el gato, güey.
El gato, es que hoy es el Día Nacional del Gato en Italia.
Ah, mire.
Entonces, no en todo el mundo,
no,
pero en la Italia es el Día del Gato, por una iniciativa de la periodista Claudia Angeletti, que en 1990 realizó una encuesta en la revista Tutto Gatto, en la cual los lectores seleccionaron esa fecha.
Ajá.
¿Entienden el pedo, no?
Sí, sí.
Es una italiana que tenía una revista que se llamaba Todo Gato.
Sí, que sí.
Qué bueno. Quiero esa revista, güey. ¿Dónde? A ver, si alguien de Italia me puede mandar un print ahí de la revista Tutto Gatto.
Sí.
Parece que Tutto Gatto dijo, a ver, los lectores de Tutto Gatto, ¿cuándo quieren que sea el Día del Gato? Y votaron.
Sí.
Y a Luigi le pareció que el 17 de febrero estaba genial,
bien,
para que sea el Día del,
sí,
Gato en Italia.
Ajá.
Por lo tanto, señoras y señores, si ustedes conocen a alguien que tenga un gato, a Arafli no, porque Arafli no tiene gato.
No.
Pero algún italiano o italiana, ajá, que tenga gato, salúdenlo,
sí, claro,
y digan,
claro,
feliz día al felino, al Michi, al Gatti. Es también el Día de la Independencia de Kosovo.
Ajá.
Es también el Día Internacional del Juego Responsable, que a mí permítame dudar un chingo de eso,
sí, claro,
pero veo, bueno, que las mismas casas de apuestas dicen,
sí, sí, no, juegue
responsablemente.
Sí, sí,
porque
olvídelo,
aquí estamos en la campaña, juegue responsablemente. Denos todo lo que tiene, sí, pero juegue responsablemente.
Sí.
Y es el Día del Inventor en México,
ajá,
también. Así que, damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Golubica, lojona, enojona.
Ja, Golubica.
En el día de su cumpleaños le mandamos un beso tronadísimo a Golubica, lojona, enojona, ahí en Guadalajara. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.